5 años, recibe la noticia de que su padre ha muerto. Responde, sí, de acuerdo, mi padre ha muerto, pero ¿vendrá a cenar? Esto lo cuenta Freud. Una niña juega con un gato y solo se lo imagina muerto, muerto y feliz. El soldado que no dispara cuando tiene a su víctima indefensa delante. Esto lo ha contado mucha gente. Muchas situaciones tan reales como el plomo que busca la carne como un despertador a quemarropa. El amigo con el que soñamos insistentemente para oír luego que acababa de morir y no lo sabíamos. La sensación de extrañeza al oír que alguien ha muerto, la imposibilidad de esa muerte si no podemos tocarla con nuestro sentimiento. El conjunto de rasgos de una persona, la impresión de que se desorganizan, enredan, entremezclan, en suma, que ha empezado a morir casi sin darse cuenta. No saber si uno es real o si perdió ya su cordón de plata y lo ignora. La forma que tienen los pensamientos cuando tratan de ocultar la idea de la muerte y se encarnan en extrañas marionetas mentales. Un perro destripado en una cuneta. Miles de indios o de zulúes siendo abatidos en una película que ya no hace pensar en un drama, sino en un dibujo animado. La servidumbre del tiempo. O la confusión de un sueño que parece un viaje astral o de un viaje que creemos al despertar que abolimos del todo. Mata Hari, la primera mujer que bailó desnuda en las capitales de Europa, guiñando un ojo a los soldados que la van a fusilar. Es increíble. Parece que musitó al saber la noticia de su ejecución. Algo así dijo Puchantik al ver que la cosa iba en serio. ¡Qué putada!, dijo. Los autos de choque de una feria, formando parte de ese sueño insistente de esconder la muerte y la violencia en un repetido simulacro del que salir con vida, quizá algo más protegidos. La quietud de varias personas escuchando a una, deseando quizá su muerte. Ese hombre que vaga por la muralla china tratando de evitar el salto de los suicidas. Un ángel guardián lo llaman. Un chino voluntarioso que salva el mundo en horario laborable. Las capas de piel y tejido que un cuchillo debe atravesar hasta llegar al hueso. El momento en que encuentra la palpitación que promueve la muerte. Un elefante que camina despacio con la dignidad agotada de casi un siglo pensando en el cementerio al que se dirige. No poder evitar el pensar que es la última vez de todo, la última vez que nuestros ojos ven lo mismo que otros ojos. Andar en brazos de la enfermedad, como el susurro feliz de un acabamiento que se insinúa sin soltar su pieza, que baila en nuestro cuerpo, que genera una música disforme, que pinta nuestros cuadros, nuestros poemas imperfectos, para una carne imperfecta que no dejará jamás de sufrir. Las sombras que son ese dibujo de azúcar de la muerte. Un nicho vacío. Amigas y amigos, tras unos programas maniobrando a la sombra de los muertos, dándoles la palabra y conversando con sus espectros, hoy vamos a regresar un poco más cuerdamente, vamos a regresar de nuevo a este lado de la tumba. Dejamos descansar a los finados y nos entregamos a narrar las evoluciones de los vivos, que también tienen su corazoncito y en este caso vivo y palpitante. Todos los autores de hoy, o al menos casi todos, si no todos, nos hablarán, por tanto, desde el mundo de los vivos y, de hecho, algunos desde muy cerca de aquí, desde la misma ciudad indolente desde la que emitimos. Y es que precisamente en la primera mitad hablaremos de esta ciudad de Barcelona, aunque quizás, como veréis, casi sin pisarla. Desde aquí ya nos habéis oído en multitud de ocasiones despotricar a menudo contra los modos de hacer y ser predominantes en esta urbe. No es que seamos desagradecidos con esta ciudad que nos acogió hace 20 años y ni tampoco queremos emular a Thomas Bernhard en sus diatribas fantásticas y ácidas a su ciudad Salzburgo. Es otra cosa. Cada año que le pasa a esta ciudad ha ido acumulando despropósito tras despropósito, como si se lanzara a la espalda carretadas de karma sucio. La fe triste, la fiesta triste es la canción que suena en contra de la fiesta que pretenden o que se ha pretendido siempre, con la que se ha pretendido dibujar, enmarcar la ciudad de Barcelona. Más bien diríamos que es una fiesta bien triste la que llevamos años aquí viviendo. Puede que sea una tendencia europea o más allá de Europa, pero lo cierto es que la alegría con que Barcelona se ha sumado a las ansias uniformizadoras, elitizantes, pedantescas, excluyentes y en gran medida mojigatas no tiene, creedme, parangón en una ciudad mediterránea y con una historia tan grande de revoluciones, estallidos culturales, creatividad espontánea y dispersa, organización autónoma de formas de vida, etc. Cada iniciativa de los poderes de esta ciudad, sea del color político que fueran, ha ido en la misma dirección: conformar en el plano de la ciudad una vasta red de alerta y anulación de la espontaneidad. Barcelona tiene miedo a lo imprevisible. Todo lo que no puede regular resulta sospechoso. Y así, los cuidadores sufridos de este entorno gris llevan cada vez la cabeza más baja. De esto hablaremos hoy, de esto y de algunas cosas más en el programa que se avecina y que ya se nos está cayendo encima como un armario repleto que se abre de golpe y que se va a iniciar de todas maneras con uno de los poemas, el poema inicial de un libro que también tendremos en el programa de hoy, acompañando a los textos que nos irán presentando a esta ruina ciudadana en la que estamos inmersos. Me refiero a los poemas de Luna Miguel y en concreto de su último libro de poemas, Poetry is not dead. Poetry is not dead, así que ahí va este Cabe Luna. Cuidado, mi gripe es porcina y maligna. Mi gripe es de vaca y de ave loca. Mi gripe es Nietzsche tan mal traducido. Presta atención a mis venas hinchadas. Dentro guardo las babas de panero. Dentro el corazón de un huevo Kinder sin sorpresa. Silvia Plath muerta. David Foster Wallace muerto. Virginia estilo mariposa muerta. Atención, bandera púrpura. La gripe de las almas, la gripe del humo, la gripe de las codas y la tipografía desplumada. Atención, contagian. Cuidado, muerdo.
Me habré marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Pues sí, y antes de empezar con todo lo que tenemos, me permitiréis un comentario, y es que esta, bueno, no esta mañana, no, ayer por la noche oí que volvían a la carga el ayuntamiento, el triste ayuntamiento, que por mucho que cambien las personas y los partidos, siguen prácticamente iguales. Oí que volvían con nuevas restricciones, nuevas regulaciones e imposiciones a las estatuas de las Ramblas, pretendiendo que esas son la principal causa de toda la problemática que pueda hallarse en las Ramblas, nada que ver con las terrazas para los guiris que ocupan todo el espacio, etcétera, nada que ver con la especie de prostitución de la Rambla al exterior, hurtándoselo a los propios habitantes, en concreto a los más pobres, proceso que empezó cuando las jardineras que hay en las Ramblas, con los escuálidas muestras de vegetación, escuálidos árboles, eran planas, eran horizontales, y allí la gente jugaba, la gente mayor jugaba al ajedrez por las mañanas y por las noches. Algunas personas, rendidas por el sueño o la embriaguez, acababan recalando por allí. Bueno, esas jardineras acabaron siendo inclinadas, una muestra de lo que iba a llegar con el paso del tiempo, con el paso de los años, y así fue en efecto. Los bancos se fueron atomizando, haciendo más pequeñitos para que tampoco nadie se tumbara en ellos, para que nadie pudiera descansar en ellos, y como dicen los policías en su estereotipo, circulen, circulen, y que todo esté en movimiento y que los comercios estén dispuestos a recibir ese movimiento inconsciente e impensante. Y bueno, ayer volvían a decir por quinta vez o sexta a imponer nuevos criterios de calidad con un grupo de sabios escogidos, artistas, para que decidieran cuáles de esas estatuas eran las que tenían un nivel artístico más alto, más elevado. Después de ser escogidas y pasar esta prueba, no solo la prueba de que ellos digan que están bien, sino que además han de pasar un examen y luego aparte han de pagar unas tasas, unas cuotas, un dinero. Y bueno, yo me pregunto si realmente la gente que empezó a ponerse en las Ramblas, más que para mostrar diferentes niveles, gradaciones y excelencias de su creatividad, en un principio fue una manera de sobrevivir, de ganarse la vida, de intentar, adentrándose por el medio del arte, conseguir hacerse un hueco en la supervivencia. Y sin embargo, parece que no es eso, es una opción cerrada al mundo, cerrada a la vida y cerrada a cualquier posibilidad. Recuerdo que una vez, ya lo dije aquí hace ya meses o años, no sé, que a mí me gustaban mucho algunas estatuas extrañas, como una familia gitana que instalaba en medio de la Rambla un ataúd, y en ese ataúd un miembro algo rondo de la familia se tumbaba y se quedaba, yo creo que dormido, dentro del ataúd, mientras la abuela de la familia tejía al lado suyo. Quién sabe si para velar al difunto no muerto o para despertarle en un momento preciso. Pero en fin, no sé, de algún modo me parecía que eso respondía más a la forma en la que el arte surge de las capas subterráneas del mundo, de la vida, y que intenta expresarse con motivaciones muy dispersas, de las cuales la supervivencia es una de las más primigenias. Por supuesto, después de esto, toda la rareza o la imprevisibilidad o lo extraño del mundo desaparecerá tras ese criterio restrictivo del grupo de sabios artistas que ya nos los podemos imaginar. Y en fin, con ello veremos que la ciudad habrá ido perdiendo cada vez más espacio para la sorpresa, para el asombro y para las cosas que uno puede o podría no saber en el momento en que cierra la puerta de su casa y sale a la calle, que podría no contar con encontrarse. Cada vez es más previsible lo que uno pueda llegar a encontrarse en esta ciudad. Y es que, al menos en mi opinión, la ciudad también ha de ser el terreno, como he dicho, de la supervivencia, el ámbito de las búsquedas más allá del eterno asistencialismo ultra regulado. ¿Van a acabar con nosotros o eso pretenden? Pero digo yo que no les dejaremos.
Lávate los pies, cósete el jersey, píntate las uñas, cámbiale las pilas, cómete los mocos, bébete la espuma, cásate con ella, cásate con ella, cásate con ella, toma precauciones, piensa en tu futuro, van a por nosotros. Las hordas internacionales de madres, y delegados, y funcionarios, y chinchillas, y hurones moralistas que desean llevarte cogidito de la mano a la jubilación. Bébete el jarabe, cómprate un buen coche, deja de fumar, no juegues a eso, cambia de trabajo, mejora tu imagen, vete a por las gambas, cósete la manga, cósete la manga, cósete la manga, reza la imagen, para por nosotros.
Con sus pies de rey, y sus escuadras, y sus cartabones, y sus reglas, y sus compases, y sus trajes de domingo.
Peínate los pelos, limpia tus zapatos, huele a gasolina, di que sea tu jefe, mira las noticias, no duermas la siesta, deja esa sonrisa, siéntete culpable, acábate la sopa, acábate la sopa, acábate la sopa, hazte responsable, van a por nosotros. Se acabó la juventud, basta de holgazanear, hay que concienciarse, viva el complejo de Edipo.
¡Viva!
¡Yo tengo la culpa! Paga tus facturas, traje con chaleco, duerme con pijama, santifica el lunes, funda una familia, porque no adelgazas, vaya facha traes, lávate las manos, píntate los labios, porque dices eso, porque dices eso, porque dices eso, todo está ya escrito, van a por nosotros.
Edison, y Washington, y Einstein, y Freud, y Hitler, y Kennedy, y Luis Gag, y Newton, y Copérnico, y Von Braun, y don Santiago Ramón y Cajal,
van a por nosotros. Por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, por nuestros pecados, van a por nosotros.
Cada año más cerca.
Cada día más claro.
Cada sorbo más dulce.
Cada recuerdo más lejos.
Van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, van a por nosotros, a por nosotros todos.
Y en relación a todo esto surge un autor del que ya os digo que es muy buena persona y una absoluta garantía de honestidad, con un libro en el que pone en palabras las cosas que muchos no habíamos sabido bien cómo expresar. Por supuesto, él tenía una ventaja que era a la vez, como él mismo decía, una condena. Procedía de la así llamada periferia de la ciudad, San Adrià del Besòs. Esa misma distancia, como nos dirá, se revelará como una longitud casi inabarcable, una imposibilidad de asumir ambos extremos a la vez. Vista desde allí, Barcelona se revela como lo que es, una desnuda promesa de nada, un árbol que ha sido deshojado con violencia desde generaciones por los poderes que la gobernaban, y a la postre por los mismos habitantes que asumían el cotidiano descalabro de una ciudad de ángulos y negación de la vida.
Barcelona, ¡ah!
Os hablo, como igual os habéis imaginado, de Javier Pérez Andújar y su libro Paseos con mi madre. Un libro estupendo que ya os recomiendo desde ahora mismo. Y en realidad, más que deciros nada de él, voy a dejar que sean fragmentos de ese libro los que lo presenten. Porque yo, aunque haya venido también de fuera de Barcelona, un poco más lejos, y me he sentido aquí siempre como un perro verde, lo cierto es que he vivido, por así decirlo, en el centro de la bestia, en la boca del lobo, y carezco de la deseable distancia para desplegar las líneas de pensamiento que dibujarían las claves y a las claras los porqués de este drama penoso, de tristes, de tintes domésticos y consecuencias catastróficas. Javier sí que ha podido apartarse y al regresar a los lugares de su origen observa con, suponemos, una mueca de desagrado, una mezcla de rabia y hastío, lo que ha acabado deviniendo con el núcleo geográfico vital en el que, hacia el que, o alrededor del cual, derivamos a diario como barcos a través de las rocas a un palmo de la costa. Cuando vuelvo a San Adrián del Besós, paseo con mi madre siguiendo la orilla del río. Aunque hace tiempo que esta zona se llama Parque Fluvial del Besós, nos es imposible dejar de decirle el río. Igualmente, a San Adrián no vamos a llamarle de otra manera, quizá porque a ratos nos desentendemos de la historia y viceversa. La mayor parte del año, el río Besós tiene un cauce estrecho y de poco fondo. De niños, cuando aún no se había recuperado el cauce, lo pasábamos andando y las mierdas que el curso recogía de las cloacas nos tropezaban en las piernas. Las llamábamos submarinos, pero también es un río con extraordinarias crecidas y hasta que no lo canalizaron, provocó algunas inundaciones catastróficas. La más recordada es la del año 62, que dejó cerca de 800 muertos a lo largo de su recorrido. El río, cuando da, pide más que cuando pide. Mi madre y yo veremos una vez cómo una ola marina lo cubrirá todo, igual que una manta de agua metiéndose a toda pastilla corriente arriba con su sonido inconfundible de ola de playa. Es el macareo. La ola que escupe el océano por ríos y estuarios cuando se atraganta. En nuestro paseo nos ponemos a recordar. Mi madre viene con noticias remotas y yo retrocedo hasta la más pura esencia de ser el hijo de la Isabel. Viene con la memoria de la infancia, habla de las cosas del pueblo, de la gente rural, de higueras con fantasmas, de amolanchines ambulantes y de vendedores de miel de caldera que iban en mulo. Algunos días parece que ande por ahí el río, que ande por el río más gente que nunca. Grupos de ciclistas vestidos de neopreno, los viejos a paso rápido como huyendo del médico de cabecera, el hombre con su perro y con la correa en la mano, las camisetas serigrafiadas de los vecinos que marchan arracimados con un cartel que lleva escrito «La mina camina». Por la otra orilla del río, la del lado de la incineradora de basura, va menos personal. En la otra margen del Besós lo que hay es un montón de conejos, y cuando no se ven, les echan la culpa a los chinos. Pero los chinos lo que están haciendo ahora es celebrar con disfraces y canciones su entrada en el año del conejo, que tiene fama de ser propicio para los negocios. A veces sale uno, quiero decir, un gazapillo, brincando por el césped del río como un dado en un tablero. Aunque sobre todo se sabe dónde están los conejos por sus excrementos, cagarrutas en forma de pelotitas negras. Dicen los filólogos que conejo es una palabra que viene del ibero y que luego pasó al latín. Es el mismo caso que el de muchas familias de Barcelona, que vienen de la prehistoria del campo y que luego se integraron en el ámbito del derecho romano y en la legislación de las comunidades de vecinos. Sobre la islita que los conservacionistas han propiciado en la desembocadura del río, vuelan garcetas y garzas reales. Ambas son ya población estable del delta del Besós. También hay tortugas y patos que se dejan llevar por la corriente hasta que se hartan, como todo el mundo, y alzan el vuelo. Algunos dicen que los chinos se los están comiendo, igual que los conejos. Las gaviotas siguen de plantón en el agua, en bloque, a la manera de guerreros de Xi'an, viendo venir la corriente como si vieran llegar a su madre, volviendo del mercado. La mancha negra de un cormorán aletea sobre la mancha blanca de agua caliente que la depuradora devuelve al lecho del río. Una bióloga que lleva 2 años observando la fauna en este sitio me explica sin apartar los ojos de los prismáticos que el otro día vio a un martín pescador. Eso significa que las aguas están completamente limpias. Ahora hay charcas con ranas donde antes había charcos con ratas. Con solo cambiar una letra puede transformarse el mundo. Esto es lo que saben los poetas. Ya en la desembocadura la gente va a pescar, muchos con caña, pero otros con el sedal a pelo, y el sitio se llena de latas, restos de comida, cartones, plásticos, y así tiene el río ahora una contaminación más moderna, más de consumo, que aquella contaminación puramente industrial de los años 70. Los ojos azules de mi madre, su pelo ensortijado, su sonrisa tan inmediata que estoy viendo desde el principio de mis días, su ropa de luto ahora, como si ella también hubiera tenido que irse lejos. Pasa el tren y el puente de hierro tiembla sobre nuestras cabezas y deja un olor a vía caliente. Buscamos los caminos donde la hierba anda menos empapada de rocío. Y aún así los zapatos se nos salpican de tierra, de barro, igual que a caminantes machadianos. Todo el paisaje de San Adrián se va trasvenando de fantasmas, de aparecidos vagabundos, de gente que ha vuelto de golpe cuando nadie se acordaba de ellos. Espectros exhaustos tras años de peregrinaje. Algunos llevan al hombro un bolso con sus ropas y se deslizan bajo las columnas de la autopista como una culebra entre las patas de un elefante. Casi 20 años viviendo en esos pisos viejos de Barcelona, de suelos de mosaico y tuberías de hierro, y sabiendo que ni uno de los pasos que he dado por sus aceras va a hacerme de esta ciudad. Y así cada semana regreso a la periferia, al río, a los bloques, a la autopista, a las vías, cada vez en busca de una dosis de mí mismo. Pero nunca me encontraré tan lejos de mi historia como cuando llego a San Adrián, porque aquí ya no hay nada de lo que persigo. Son fantasmas lo que salgo a cazar, y a algunos voy a encontrármelos.
Que lo tuyo, hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor.
No me digas,
no me digas que no hay nada más triste. Una tienda de animales es mucho más triste, con los perros en sus jaulas dando vueltas y los gatos cosas en el mundo que son mucho peor. es mucho más triste. En la cadena de montaje, esperando la sirena, con lo peor de Rubí, contando sus miserias. No hay nada más triste que un turno de noche. No hay nada más triste.
Digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor que lo tuyo. No me digas.
No me digas que no hay nada más triste que lo tuyo. Hay miles de cosas en el mundo que son mucho peor. Los caballitos pony, eso es mucho más triste.
Los caballitos pony, es importante verme. Los caballitos pony, los caballitos pony, los caballitos pony.
No hay nada más triste que los caballitos pony. No hay nada más triste.
Bueno, amigas y amigos, no me he podido resistir a poner esta canción, ya que algunas de las desoladoras imágenes que aparecen en el libro de Javier Pérez Andújar, retratando, dibujando de un modo absolutamente entrañable, pero que no sé si es que yo veo las cosas siempre de ese modo, pero dejando un pozo de desolación bastante importante, aunque he de decir que es un libro que en muchas ocasiones se hace muy, pero que muy divertido, o no sé, quizás dependa del sentido del humor que cada uno tenga, pero como él mismo dice, a él los tebeos le hicieron humorista, y realmente se nota en muchos de los fragmentos y recodos de este libro. Ahora seguiremos con él, con algunas imágenes más de estas cadenas de montaje, el turno de noche de Rubí o de otros lugares abandonados de la mano de Dios, en el sentido de abandonados por la gran urbe, por el gran poder de la urbe, de la ciudad, que deja a millones de personas a su suerte desde generaciones enteras hacia atrás. En fin, antes de leeros un capítulo que os voy a leer un capítulo, son cortitos, en concreto el segundo. Antes de ello os voy a leer, porque no dejan de tener cierta relación en algunas cosas, un nuevo poema del Poetry's Not Dead, de Luna Miguel, en concreto este ginsbergiano, Ladras o Mueres.
We'll be right back.
También he visto a los mejores cerebros de mi generación destruidos por el emoticono. He visto sus rostros inexpresivos, he leído sus poemas fotocopiados. No conozco su violencia, pero intuyo un nuevo aullido. Un grito seco, un grito de amor. Porque también he amado a los mejores cerebros de mi generación. Los he besado y masticado. Los he deseado tanto. Cerebros que vienen del cielo, cegados por una luz que no parecía suficiente y que ahora quema la entraña de mis antiguos versos. Cerebros que he sido y cerebros que seré. Drogas que he consumido, medicinas, bocas que he rechazado y que ahora necesito. Sesos de animal que mi madre cocinaba antes de cambiar de ciudad y dejar las cucarachas del armario en el olvido. Cerebros recitando de memoria, cerebros escribiendo de memoria, ignorantes neuronas vomitando de memoria. He visto la generación a la que pertenezco y apenas la soporto. He visto a mi generación renegar de la literatura. La he visto y no me interesa. La he visto y me parezco demasiado. La he visto muerta.
Change this.
Los paseos con mi madre de Javier Pérez Andújar, su segundo capítulo llamado La ciudad podrida. Estaba yo más cerca de los pisos de la M30 de Madrid o de los bloques checoslovacos de Pantau, una serie de niños que habían pasado en la tele, o de las canastas de baloncesto y de las vallas metálicas de Harlem que se veían en el cine. Estaba más cerca yo de todo aquel callejeo tan distante que del Paseo de Gracia o de cualquier otra calle del centro de Barcelona. Sentía más en las yemas de mis dedos las piedras del desierto de Mojave, sin saber bien dónde ubicarlo, que los jardines de la Diagonal o los maniquíes de la calle Tusset, que aún sabía menos dónde estaban, ni siquiera si existían. Barcelona se concretaba en las torres apartadas y borrosas de la Sagrada Familia, vistas desde nuestro balcón, más allá del río, como faros del fin del mundo. Porque nosotros teníamos nuestras propias torres al lado. Las tres chimeneas de la central eléctrica con su voltaje que escuchábamos callados los días de humedad, su zumbido atmosférico, su apariencia de central atómica. A pesar de los muchos apagones, creíamos antes en la luz eléctrica que en la luz divina. La luz de la Fexa se iba y luego volvía como se iban y venían los hombres un rato al bar. Aquellas chimeneas gigantes eran las tres cruces de un Gólgota de hormigón poblado de manobras, de gente que se había venido a vivir a Barcelona y que no iba a pisar Barcelona en lustros, quizá en su vida. Sin embargo, cuando regresábamos... Pero yo iba, no regresaba. Cuando íbamos a Granada resultaba que venía yo de la propia Barcelona. De nuestra casa, de San Adrián del Besós, estaban más cerca los bloques del suburbio de La Chana, en Granada. Aunque a aquel sitio le decían entonces Lin Chung o Lian Xiongpo o algo de darse patadas y tortas, que Pedralbes, San Gervasio, La Bonanova, que es donde contaban que vivían los ricos. La Sagrada Familia no formaba parte de nuestra familia. Era una obra que marchaba lentamente, que se la veía inmóvil como lo estaba en aquella época todo lo que ese templo representa. De la Sagrada Familia, pensábamos nosotros, lo único sagrado eran las horas de trabajo que el edificio llevaba a cuestas. No hay manera de estar cerca de Barcelona si antes no lo estuvieron tus antepasados. A Barcelona hay que acercársele en el tiempo. Aquí el espacio, los montes como Montjuïc, el Carmel, la montaña pelada, el Turó de la Peira, es para los que no tienen nada. En Barcelona el espacio es un eufemismo con que referirse a la especulación. Se utiliza la palabra espacio principalmente con el significado de local comercial. Una peluquería es un espacio, pero hasta la perrita laica sabía que el espacio es a donde van los cohetes. El espacio en todas partes, laica, queda para los perros callejeros como tú. Los rusos mandarán el primer ser vivo al espacio y van a encargarle la misión a un perro de la calle, a un lumpen proletariat canino, y le llamarán laica, que quiere decir ladrador. Nadie pertenece a Barcelona por el mero hecho de vivir en ella, ni siquiera de haber nacido en la ciudad. En Barcelona se está en el cuarto de los invitados durante un par de generaciones y luego ya se accede al cuarto de servicio. Porque de Barcelona solo se es por familia y por dinero, en riguroso orden. Barcelona es una ciudad muy grande que se ha conformado con algo más de 1,5 millones de habitantes y un espacio de 100 kilómetros cuadrados. La Barcelona de las laderas, los promontorios, los ríos, los descampados, más verdadera porque es más verdad la geografía que la historia, se hará película como Dios se hizo hombre, es decir, para que la inmolen. Es la Barcelona de los perros callejeros con gorra de pana, de los gatos, de las ratas, de las torres eléctricas, de los charcos, del tirón a la vieja que espera el autobús, del trompo con el coche, del chico con la cazadora vaquera entre dos guardias civiles. La dignidad que exige el viejo burgués que no ha soportado aparecer esposado en las fotografías cuando le llevan a juicio por robar durante generaciones, se sustenta sobre la falta de dignidad del adolescente que sale en la foto tirado sobre una acera de la Diagonal con la bota de un madero pisándole la cabeza. Es la dignidad de un Millet con las manos libres como las ha tenido siempre, o de un Masía Alavedra cristianamente esposado frente a la humillación del Vaquilla, un chaval de barrio detenido cerca de la Plaza Masía, aunque por su vecindario merece seguir llamándose Plaza Calvo Sotelo, alcanzado por los Zetas cuando se daba la fuga en un Simca 1200. No había manera de sentirse cerca de Barcelona, porque sabíamos que acercarse allí, a la Diagonal, solo llevaba a que le machacaran a uno la cabeza. En la plaza de la Catedral, dos pasmas de uniforme marrón, el marrón es un color enfático, nos hicieron del barro, van a pararme para pedirme la papela, y cuando me preguntan qué hago en Barcelona viviendo en San Adrián, les enseñaré la carpeta de los apuntes. Porque es verdad que uno siempre enseña lo mejor que tiene, y les voy a contestar que vengo de la universidad. Entonces uno de los polis pone cara de pillo, pero no de travieso, como lo haría Josep Pla. El suyo es otro diario gris. Pone una cara suspicaz de escritor al que se lee poco, y exclama queriendo pulverizar mi verdad con la verdad de su rutina. ¿Y es que en San Adrián no hay universidad? En San Adrián tampoco habrá librerías. Alguna papelería que venda libros para las lecturas escolares, de eso todavía sí que hay algo. De este modo, voy haciéndome desde el primer minuto más de cualquier otra ciudad, más de cualquier otra parte que de Barcelona. Antes que del Eixample me sentiré de los paisajes de Jack London. Estarán más cerca de San Adrián, donde nunca nieva, los hielos del territorio del Yukón, y a los mares del sur llegaré antes que a la Barceloneta. Viviré más cerca de Carabanchel que de las Ramblas, porque a Carabanchel iré a cada rato con los discos de Leño, con las canciones de Rosendo, con sus rimas rudimentarias, ásperas como cuando se pasa la mano por las paredes de un bloque. Rosendo escribe más para la guitarra que para el cantante. Pisa los adjetivos, los adverbios, igual que se pisa a un pedal de efectos. Sumerge las palabras y las deja volver a la superficie. Las tortura. Escribe amplificado y saturado. Las palabras las grita y se estorban, se dan las unas con las otras. Las frases le salen distorsionadas porque ha puesto la sintaxis a toda leche. Decía Valéry que la sintaxis es una facultad del alma. Las lleva hasta donde no dan más de sí, hasta donde cualquier frase ya deja de ser frase. Rosendo es el chaval con bambas y greñas, dos cosas baratas que sirven para ser algo en la vida. En el carnet de identidad que me piden los policías de la Plaza de la Catedral, en esa fotografía en la que he salido con los ojos abiertos como platos volantes, no para ver mucho, sino para que me vea bien el poder, está concentrada toda la identidad a la que pertenezco. Nuestra Barcelona no llegaría nunca hasta Barcelona. Y al revés, para llegar a nuestra Barcelona habrá que ir más allá de donde alcanza el metro. Barcelona iba a estar, por ejemplo, en Cornellá, en la ciudad satélite, los bloques verdes, en las canciones de la banda trapera del río. Los músicos que andaban por el barrio gótico, la peña de la onda layetana, su séptimo cielo como un séptimo de caballería de progres, su aristocracia de saber leer una partitura, su comunismo integrador. No me servían, no nos servían a quienes en nuestras habitaciones coreábamos Ciudad Pudrida de la Trapera. No íbamos a integrarnos porque vivíamos atómicamente desintegrados. Escuchábamos rock and roll por gusto, pero también por desesperación. Todavía Barcelona era una ciudad de muertos, de hambre, si es que alguna vez las ciudades dejan de serlo. Del hambre real, de la falta de comer de nuestros padres, habíamos sacado nosotros el instinto de morder. La banda trapera del río era nuestro grupo armado y era el esparadrapo con que nos vendábamos, quizá porque sabíamos que enseguida íbamos a estar más cerca del rojo de la sangre que del rojo de las banderas rojas. La canción Ciudad Pudrida describía una ciudad que se dormía entre las llamas. Esa luz del fuego, esa otra luz sin domar, es lo que va a diferenciar a nuestra ciudad de la Barcelona de quienes creían que cualquier noche podría salir el sol y esperaban sentados en la mecedora entre historietas de la familia Ulises, del Conde Drácula y de Tarzán. Pero acercarme a todo aquello también lo querré. También querré acercarme a aquella mística barcelonesa de piso entre penumbras tranquilas y de memoria oscura, turbia como todas las memorias. A esa casa de pasillos lóbregos e interminables, igual que corredores de una cárcel donde habían nacido aquellos músicos que tocaban con fraseo largo y escalas complicadas. La rabia de los bloques, la luminosidad de los descampados daban la impresión de una libertad que en realidad era desamparo. Porque la auténtica libertad, la de pago, andaba, así lo sentía yo, pegada a las galerías opalescentes y a las sombras de l'Eixample. Así que de San Adrián, el policía se ponía cada vez más farruco con la pregunta. Iba repasando el carnet, pero levantaba la cabeza y me miraba la cara para recordarme que también él actuaba por gusto y sobre todo por desesperación. Sentado en la escalinata de la catedral, un chaval con el cuello aporrillado de quistes gordos como castañas escuchaba la radio y gesticulaba sin ton ni son. No mires a los ojos de la gente, era la canción de los golpes bajos y yo me la repetía a mi manera. No mires a los ojos del agente. Luego el chico se apretó la nariz para sonarse, le cayeron los mocos en los escalones y se dio el piro con su radio. Sí, de San Adrián, le dije al policía. De San Adrián del Besós, dijo otra vez el madero. En efecto, tú te crees muy listo. Callé y esperé a que se me pasara las ganas de mandarle la mierda. O sea, que te llamas Joaquín. No, Javier. El policía volvía a repasar el DNI, pero ya no lo leía. Lo contemplaba con asco, como si le hubiera salido una llaga en la mano. Cuando él bajaba la cabeza, su compañero me lanzaba rayos infrarrojos a través de su mirada de hombre gordo a base de puchero. Había en el cielo una claridad vasta, marítima, que se hizo astillas con los gritos de las gaviotas del puerto. Del coche de la Pasma salía todo el rato zumbido de la radiopatrulla. «¿Cómo dices que te llamas?», insistió. «Javier, ¿cuántas veces te han llevado a comisaría?». «Nunca». «¿Nunca? ¿Así que de San Adrián del Besós? ¿Y se puede saber qué estás haciendo entonces en Barcelona?». A Barcelona no habrá forma de acercarse sin tropezar con ese «entonces». Se extiende una distancia kilométrica entre la primera y la última letra de esta palabra. Entonces, o para salvar ese entonces, voy a mirarle a los ojos al madero que está interrogándome y de golpe nos quedaremos clavados él y yo, percibiéndonos, reconociéndonos el uno en el otro, como se reconoce con solo mirarse la gente que proviene de infiernos diferentes.
Son
Parque de los Yonkis, poema de Luna Miguel, que se inicia con una frase de Angélica Líder, la gran Angélica Líder, que también tendremos aquí pronto, diciendo: ¿quién cojones se libra de su parte repugnante? En el parque de mi ventana hay flores de un solo color, blanquecinas como papilla, huelen a fruta madura. Miro el paisaje pequeño, sentada junto al tocadiscos y Daft Punk. Apoyada sobre el cristal, flores breves entran por las rendijas. Miro, en el parque hay chustas y jeringas, blanquecinas como las venas, mis heridas huelen a néctar. Lado de la tumba también estábamos. A este lado de la tumba, en efecto. Ciudad sin río, Javier Pérez Andújar. Creceré a la orilla del río, viendo de lejos Barcelona, que es una ciudad sin río. Pudiendo ser dueña de dos ríos, Barcelona no tiene ninguno porque no ha sido capaz de llegar ni al río Llobregat ni al río Besós. Ha preferido el terciopelo del Liceu al terciopelo de las ortigas que hay en los solares, en los descampados, en los caminos que llevan a las fábricas. Barcelona suspira y dice que vive de espaldas al mar, como quien se da cuenta de que se ha dejado el paraguas en el bar del Ateneo, pero que tampoco le hace falta. La ciudad no vive de espaldas al mar, vive de espaldas a su gente y a sus vecinos, porque no siente nada por ellos. Cuando Barcelona visita a sus vecinos es para plantarles una incineradora de basuras. Barcelona tiene el Mare Nostrum a sus pies y levanta un Mare Magnum para taparlo. No le hace falta mirar al Mediterráneo porque esa tarea la ha externalizado. Ya se encarga de ello la estatua de Colón, subida a su columna, como Simeón estilita. Baudelaire lo escribió en su penuria de Bélgica, la tristeza de una ciudad sin río. El río de Barcelona lo tiene que poner la gente con sus propios pasos. Es la rambla hecha de ramblas, una corriente humana, una corriente popular que va en busca de la mar doméstica del puerto. Son las ramblas, el río filosófico de Heráclito, porque nunca son las mismas, o dicho con una expresión eterna, nunca son lo que fueron. Nadie pasea dos veces por las mismas ramblas. Yo las atravesaré con la carpeta de los apuntes llena de pegatinas y filologías, de Hamza, Salif, Maxuras y tamurbatas de primero de árabe, de apuntes de literatura medieval, de capítulos de Lida, de Malkiel, fotocopiados de sus libros sobre el arcipreste de Ita y la Celestina. Voy a recorrer la rambla buscando en los ojos de la gente el secreto que nadie entrega. Ladrón adolescente de miradas, delincuente juvenil, que le hace el puente a las lecciones de la universidad para que le den el chispazo con los tebeos, con los discos y arrancar pisando fondo. En la rambla encontraré todo lo que voy a necesitar, que es gente. Miradas, cuerpos, formas de andar, estilos de vestir, maneras de vivir. Todo esto se lo irá llevando ese río de suelo ondulante. Y como si me estuviese ahogando, me agarraré a todos los que pasan para salvarme con ellos, para escapar de otra corriente que me devolverá una y otra vez al lugar de origen. Toda la gente de la rambla llena de secretos terriblemente bellos, intimidantes. Quería ser un kinky para salirles al paso y quitarles toda la verdad que llevaban dentro. La tristeza de volver en autobús. Era siempre en autobús porque aún no teníamos metro. El metro irá llegando a los barrios más tarde, como la democracia a los países pobres. En cada parada que hace el bus, los pasajeros vocean al conductor porque no se abren las puertas y él contesta a gritos que ya va. Cada edificio o cada persona que pasa de largo por las ventanillas es una zarza que me arranca un jirón de la camisa. Cada vuelta significa una derrota. El autobús es el cine de quien no quiere quedarse a oscuras. Ni siquiera cuando es de noche se va a oscuras en el bus. Antes irán extinguiéndose las bombillas detrás de las ventanas de los pisos. Los balcones quedarán velados con cortinas y visillos. En las habitaciones la gente bajará las persianas. Conforme vaya llegando a mi casa, las calles estarán menos alumbradas y será de noche en los bloques, en los portales, en las hogueras que los gitanos hacen en la calle, en las gradas de cemento del campo de fútbol, en los ladrillos rojos de la fundición de hierro y en la incandescencia que relumbra tras esos muros, en las rejas del club de petanca, en la iglesia llameante de velas, junto a la colonia textil deshabitada. Vibran los asientos con el motor del autobús y en ese traqueteo van a adelantarse a los sillones para masaje, a las cintas para adelgazar. Todo lo que venden en la televisión lo he tenido antes gratis en los transportes públicos. En los días de lluvia el vaho empaña los cristales como si fuéramos al pantano del perro de los Baskerville. Pero lo que estamos atravesando son los bloques de los 25 años de paz y 30 de aluminosis. Llueve sobre la acera como llueven palabras sobre los libros. Se han puesto a parpadear en ámbar los semáforos de la calle Guipúzcoa y parece que quisiera escapar de ellos, un insecto prehistórico. Sigue el bus cabeceando y alumbra lentamente los edificios. El autobús se sube como se sube al tren, para ver paisaje y hablar con la persona de al lado. Escucharé maravillado al albañil comunista que quiere que España ingrese en el Pacto de Varsovia y, como un detective de cine cómico, pegaré la oreja a las conversaciones de las mujeres que van a hacer faenas a los pisos de Barcelona. Pues mi marido se murió después de acostarse y eso que se había cenado un buen plato de gambas. Pero eso va a ser un amigo bibliotecario quien lo oiga y me lo cuente. A veces se sienta enfrente una mujer que se pone en el regazo un sobre grande con radiografías y lo sostiene, las manos juntas, y nunca voy a ser capaz de mirarla a los ojos. Cuando pasa por las calles que remontan las cuestas de Badalona, el autobús se sube a los bordillos y tropieza con las aceras. Esto es Bufalá, va a indicarle un hombre a la mujer que va con él y ella responderá, ¿ah? Y entonces él continúa, el saber no ocupa lugar. No por lo que dicen, sino por cómo lo dicen, descubriré cómo piensan y por tanto, cómo pienso. Nace en los autobuses una amistad cotidiana, de vivir a la misma hora, de vivir en la misma dirección, de salir del mismo sitio y de regresar a la vez. Las gitanas hablan de lo que les espera en casa, de sus hombres que se están poniendo malos, de cuando iban al colegio y les mandaban a hacer babas. Y tardaré un rato en darme cuenta de que quieren decir mapas. Si el conductor frena de golpe, la gente vuelve a gritarle y le pide que ponga atención, que no transporta ganado. Un pasajero abre las ventanillas haciendo aspavientos y refunfuña, dice que ya no se puede aguantar el calor dentro del bus y la gente asiente conforme. Pero hasta ese momento todo el mundo se había resignado con mansedumbre animal. El pasajero es la quinta esencia del individuo. Ninguna otra actividad durante el resto del día acapara tanta verdad litúrgica. Somos pasajeros, estamos de paso. La costumbre de sentarse con alguien a quien nunca se va a conocer demasiado. Acompañante sin nombre para hablar de lo que va pasando en el día, para esperar en la parada. Tiene un aire de náufrago la gente que espera mirando a lo lejos a que llegue su bus. En los gestos con que le hacen señales para que no pase de largo. Iré leyendo y mirando a la calle, la cabeza apoyada en los cristales fríos que tiemblan con su inacabable movimiento sísmico. La primera vez que subí a un autobús un billete costaba 6 pesetas, lo mismo que un mortadelo, y daban menos papel. Desde el primer día, leyendo en el autobús. Los años de carrera voy a leer horas y horas en marcha, pero entonces todo lo que he dicho de las conversaciones, de las compañías de asiento se volverá en mi contra, y la vida se impondrá a los libros igual que un Fahrenheit de voces que me hacen apartar la vista del Conde Lucanor, del diálogo de la lengua, del otoño, de la Edad Media, de la gramática general de Hemsley, de Umbral, de Chandler, de William Burroughs, de Jean Rey, de Arthur Machen, de la ciudad de los prodigios, de Clark Ashton Smith, de Sapir, de Leo Spitzer. A Franco lo que le faltó fue tener un hijo varón para que heredara su dentadura, dice una mujer, y ya no puedo seguir leyendo. Buscó una relación acaso entre los dientes de Franco y toda el hambre que hubo en España, pero sigo escuchando y al final comprendo que esa mujer no ha sabido decir dictadura. Llevaré luego a los poetas en el autobús porque espero que un verso soporte lo que no aguanta un párrafo. Porque quizá entre el vendaval de las conversaciones sea más fácil pillar metáforas que hilvanar ideas. Y así voy descubriendo que el mío será un pensamiento metafórico, es decir, analógico. La metáfora es la analogía entre dos cosas, entre dos conceptos que no tienen una relación directa o que de entrada no hay por qué relacionar. Unos ojos y un acantilado, el hambre de la gente y la dentadura de Franco. La analogía es la tecnología con que funcionan los sueños, la maquinaria profunda del inconsciente. El consciente es lo contrario, el consciente no es analógico, es digital. El consciente elige a dedo, lo digital es lo evidente. Preferiré siempre la prosa analógica a la digital. No leeré para entender lo que dicen los autores, sino para entender a través de ellos. para atravesar sus frases como agujeros de gusano. Voy a subir al autobús siempre con libros que cada vez más serán de poesía. Machado, que me castellaniza el castellano, Leopoldo María Panero con sus temporadas en el infierno de los manicomios, Ginsberg, que es el San Juan de la Cruz psicodélico, Blas de Otero, porque es lo que me va quedando de Paco Ibáñez, y siempre Quevedo en su hoguera de metáforas y vanidades. Pero también las conversaciones de los asientos de atrás, de delante, de todas partes acabarán embarullando la lectura de los versos, y así es como terminaré de nuevo con la frente pegada al traqueteo de la ventanilla, buscando en la calle la poesía que el ruido de la vida no me deja arrancarle a los libros, y anotando en los márgenes unas palabras sueltas con la letra temblorosa por los adoquines. Después de este clásico, entre esos clásicos, aunque quizás es, no, iba a decir de otro ámbito, pero no, realmente es del mismo ámbito espacio-temporal, que lo que os estamos contando a través de la prosa de Javier Pérez Andújar. Y ahora volvemos a alternar con un poema de Luna Miguel, y nos damos cuenta de que la sincronicidad va ajustando nuestras intenciones, así como ese paseo o plaza, ahora no recuerdo bien lo que acabo de leer, de los Yonkis, esa plaza de los Yonkis de Luna de Miguel, también nos podría remitir a alguno de los desolados parajes periféricos de los que habla Javier. Ahora nos encontramos en este Poetry is Not Dead, en este delgado libro, breve libro, con otra referencia cruzada, podríamos decir, o sincronía, y es una serie de seis poemas que están escritos como este último texto que os hemos leído de Javier Pérez Andújar en el autobús, en la sección El Spleen de Madrid. Simplemente cambiamos de ciudad, aunque ya ha dicho Javier Pérez Andújar que está más cerca de ciertas zonas de Madrid que de Barcelona. Y nos vamos con este Spleen de Madrid de Luna Miguel, que se inicia con las palabras de Ciorán: la vida se crea en el delirio y se deshace en el hastío. Y en concreto con esta sucesión de seis poemas llamados Nocturno 223. Este viaje en el nocturno autobús nocturno madrileño de Luna Miguel.
sí, amigas y amigos, ahora sí que nos subimos a ese autobús, por fin, autobús nocturno 223 de Madrid, de Luna Miguel. Neón de siempre azota mi camisa y traspasa los cristales del transporte en el que habito. Autobuses circulares, ruedas blancas, búhos. Giran como giró el miedo en mi estómago el día 6 de mayo de 2009 a las 8:00 horas durante el accidente. Siluetas, campos de óxido, prostitutas negras. Olvido el kilómetro presente, escucho el mareo de quien no viaja. Aquí no existe el pánico. Ticket, asiento áspero, olor. Reconozco mi reflejo en los cristales. Le pregunto qué poema escribiré esta noche, qué tragedia escribiré esta noche, con qué temor escribiré esta noche. Prostitutas del polígono. Retrato nuevas musas y ellas me regalan el último verso. Autobús nocturno, Dársena 10. Tiempo recuperado en los transportes públicos. Turno 223, segunda parte. De noche salían a la calle en Madrid como quien sale al mundo. Olvido García Valdés. Es tarde. Alguien vomita en el asiento de al lado. Un hilo oscuro recorre el vehículo hasta el último asiento y huele a sexo. Es de noche, Madrid se extiende con la luz. Me obsesiona los polígonos, las prostitutas vacías, y siento que ya he hablado antes de esto. Avenida de América, salgo de la villa como quien abandona el mundo. Un olor oscuro recorre el vehículo. A mi lado alguien, ebrio de dolor, vomita lo breve de mi noche. Turno 223, tercera parte. Las putas, labios azules en la madrugada, las limpiadoras intercambiándose el oro seco de sus piercings, carne violeta apenas atravesada, las ojeras del conductor, las luces de los móviles, celulares, párpados muertos, silencio, perros hondos, el miedo a no llegar. Nocturno 223, su piel de plata. Las putas, sabedlo. Nocturno 223, cuarta parte. Acabaré escribiendo cualquier cosa menos poesía. Acabaré ahogada en la sábana, en la cama verde que no alcanzo, cama a la que no llego por este camino ruidoso. Autobús, casa. argelinos dormidos, maricas que respiran rápido como si vivieran al borde de la muerte, transporte atestado, casa. Acabaré mareada en la cuneta, 2,85 euros, y a cada hora el trayecto es más peligroso, y a cada hora la cama es más extraña. Acabaré mandando Continental Auto a la mierda, porque la vida es cualquier cosa menos poesía. Porque ¿qué tiene de poético el miedo hoy en mi carne? Acabaré haciendo cualquier otra cosa menos poesía, porque no es lo que tú, ni lo que yo, porque no es lo que el mundo necesita. Nocturno 223 quinta parte. El autobús es puntual como mi regla. Llega a la hora exacta, en el minuto exacto, en el segundo exacto y dramático. Tener que separarnos, dejar atrás la saliva, acceder al tumulto, al sudor del hombre peruano, al robo, sueño. Tengo hambre y sueño, todo huele a verano y bien podría ser noviembre. Hace frío, en noviembre aún no nos amábamos. Y hará frío. El dolor es puntual, como mi regla. Nocturno 223, sexta y última parte. Si hablara en términos postpoéticos, diría que la noche es como una caja de cambios, como un motor eléctrico o la pintura verde del acero Continental. Si mi voz fuera la de la experiencia, diría que ayer esperamos dormidos a que el transporte de las 2:00 me arrancara la ropa. Si yo fuera fragmento, silencio o desierto, diría que las luces extrañas de la carretera son gritos de mujeres invocando un dios. Si yo fuera cualquier cosa, cualquier persona, cualquier animal, sabría que el camino es triste, que la noche tiembla, que mi tráquea es un tubo de escape gris y no aguantará mucho más.
Tus ilusiones y tus bellos sueños. vida y ves que de tu obra ya no queda ni en la memoria. Y pasa la vida igual que pasa la corriente cuando el río calma, y yo camino diferente donde me quiera
Y bueno, pasa la vida, pasa también nuestro programa que se va deslizando hacia su final, pero aún queda un ratito. Teníamos muchísimas cosas en el programa de hoy que las ya estamos ordenándolas mentalmente para el siguiente, porque hoy creemos que estaría bien centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, en estos dos autores que, como os he dicho, viven en Barcelona, pero ninguno de los dos es de aquí. De Barcelona ciudad, como ya vais escuchando, y os leería bastantes trozos, pero como el tiempo es el que es, simplemente os recomendaré que si os hacéis con este libro no os perdáis los capítulos, por ejemplo, en los que habla de la huelga en las tres chimeneas o los secuestros de autobuses hacia los barrios, hacia San Adrián, y bueno, las cosas que va explicando sobre los trasbarrios, los barrios en la periferia de la misma periferia, y las descripciones maravillosas que hace sobre todo esto. Ahora nos limitaremos a leeros ya para acabar con el acercamiento a este libro que tanto recomendamos desde ya. Es un fragmento en el que Javier queda con un amigo suyo, pintor, y le va acompañando a varios sitios, a concursos de pintura rápida. Y bueno, os leo simplemente un trocito, un fragmento en el que nos describirá un poco lo que se encuentra en Ciudad Meridiana. Acompañaré a pintar a Ciudad Meridiana, un barrio encasquetado en una pendiente de la Sierra de Collserola, donde termina Barcelona y ya fronterizo con Montcada y Reixac. Pero en Montcada no hay nada. Lo canta Tina Gil, encerrada en su cuarto de baño con su guitarra eléctrica, como una adolescente que no quiere que la vean llorar. Primeramente iban a poner en aquel terreno un cementerio, pues los niveles de humedad de la tierra desaconsejaban edificar, pero al final lo llenaron de gente más o menos viva. Sobre la pared de un puente se alzan clavadas unas letras gigantes que le dan un aspecto de Hollywood poligonero y que dicen «Benvinguts a la ciudad meridiana». Viven en este barrio más de 11.000 personas argamasadas en mucho menos de medio kilómetro cuadrado. El tren de cercanías deja el pie de la ladera y la subiremos Tony Disco y yo serpenteando por una carretera de asfalto agrietado entre terreras y entre edificios que se alzan al borde de los barrancos. El barrio es un montón de cemento barato volcado en esa parte de la montaña y dejado ahí desde que se levantó, como cuando se tiran escombros debajo de un cartel que lo prohíbe. Bloques y barro, pinos viejos y edificios con las ventanas de las escaleras cubiertas por celosías de ladrillo. Sobre los porches de los bloques se acumulan pinzas de tender, perchas de la ropa, la cacharrería que se le va cayendo a la gente por la ventana. A quienes viven en los pisos más bajos las sábanas se les ensucian de tierra cuando las tienden en el balcón. Unas escaleras de hormigón suben la montaña y comunican las calles. Desde hace poco se han instalado ascensores y escaleras mecánicas para salvar las cuestas. Cuando no funcionan se vuelve a ver a las viejas remontando los peldaños de cemento y cargando sus bolsas con la compra. El ascensor funicular, aún flamante con el logo de la Generalitat, es lo más parecido que hay aquí al hipotético ascensor social de los sociólogos. Pero a donde conduce ese ascensor es a la boca del metro, que espera hambrienta a la gente que va a echar horas con la ropa salpicada de yeso y pintura. Desde las calles más altas de Ciudad Meridiana pueden contemplarse las colinas anticontiguas, lomas de tierra seca y matorrales. De Barcelona no hay ni rastro. Querer verla desde el barrio es como intentar tocarse el codo con la mano del mismo brazo. Forma parte del mismo cuerpo y está muy cerca, pero es inalcanzable. Una pequeña pista de cemento comunica unos edificios que se construyeron en una hondonada con la carretera que zigzaguea por Ciudad Meridiana. Y gracias a eso, estos vecinos pueden salir a la calle sin hundirse en el barro. También. La pista se la hicieron los primeros que llegaron. Después de que la pidieran y nadie les quisiera escuchar, alguno de ellos grabó sobre el cemento una inscripción conmemorativa. Está escrita con un palo y pone 11 del 3 del 78 UGT Comisiones Obreras. Ahora este grupo de números y letras parece una clave, un criptograma dirigido a una posible civilización futura, como el que lleva a bordo la sonda espacial Pioneer en su placa de aluminio dorado. Plantados al pie de los bloques unos nísperos y en los bancos cercanos se junta la gente para echar un rato y comer pipas. El mundo está lleno de gente comiendo pipas. Buena parte de nuestra civilización consiste en escupir cáscaras al aire. La humanidad tiene a sus pies un montón de historia, por supuesto, pero también un montón de cáscaras de pipas.
¡Joder!
Antes de despedir también a nuestra segunda invitada de hoy, Luna Miguel, leeremos un último poema suyo que me ha hecho mucha gracia, que lleva por título La poeta y el narrador, escena de cama. Disculpo tus hipotéticos errores de estilo porque eres idiota. Tú y tu mierda, tú y tu narrativa, tú y el odio hacia la poesía. ¿Qué buscas entonces en mí? ¿Regañar mis versos? ¿Insultar mis referencias? ¿Agredir al lirismo griego, a toda Grecia, al latinajo? ¿Desprecias los libros que guardo? ¿Desprecias sus metáforas? ¿Desprecias lo cursi y su obviedad? ¿Qué quieres entonces de mí? Obvia, cursi, un poco antigua. ¿Qué quieres entonces? Disculpo tus hipotéticas erratas, tu impostura, tu verborrea, porque me gustas. Odiando lo que escribo y amo, odiando al poema, me gustas. Tú y tu lengua, tú y tus pleonasmos, tú y la puta Real Academia, sabéis cómo hacerme rabiar. Cómo deconstruirme. Sabéis acabar con la poesía en la primera embestida.
Make me feel all for me.
pues como habéis notado, nos ha acompañado en el programa también otro ser vivo que ha vivido en Barcelona, que aunque viviendo en Barcelona, como os decía, tampoco es de aquí. Luna Miguel, que tiene 22 años, pero que podría tener cualquier otra edad. Aunque vive en un vórtice de autores y generaciones, se le intuye una especie de solitario existir entre las palabras. A veces recuerda a un gran enigma y otras a un pequeño vendedor de periódicos de su mundo, voceando con versos precisos una crónica irreversible. Tampoco sabría decir bien por qué me gusta, pero me gusta. De hecho, me hace ilusión leerla, lo que ya es mucho decir en este ámbito de la poesía. Y aunque le gusta a muchas otras personas, hay otros a los que lo que les gusta es lanzar piedras desde los puentes sobre aquellos que avanzan por el camino, por su camino. Sobre todo si ese es un camino aún pequeño, pero que avanza deprisa, muy deprisa. Acusar de cualquier cosa a los poetas más jóvenes y más aún si son mujeres es una especie de deporte para un sector de los críticos. De todos modos, a veces los críticos inmisericordes y gratuitos sirven para situar a quien los dice, a quien dice esas críticas, para que todos seamos conscientes de que alguien grita porque siente miedo o amargura. Además, la cuestión del edadismo o de marginar por la edad es algo no solo feo, sino muy viejo, valga la paradoja, y muy cutre. Y discriminar por la edad o por cualquier otra cosa. Y además, y lo digo también por la a veces cuestionada antología que hizo Luna Miguel, de tenían 20 años y estaban locos. Y porque me pregunto si no se hace a los 20 años, cuando se hará. No haremos una que se llame tenían 40 años y estaban jodidos. Así que supongo que no solo esta crítica o observaciones se deshacen, se van deshaciendo por sí solas, sino también otra que me ha llamado la atención, que se suele hacer, que es la de utilizar citas o nombres o a otros autores, algo que por otra parte a mí me encanta y es algo que yo siempre he hecho y me parece que es genial. Como decía alguien, los discursos de los humanos están hechos de unas largas frases, largas expresiones que nos vamos prestando unos a otros, formando un solo infinito discurso. Y bueno, y quizás, como también dijo alguien que no recuerdo, no puedo citar a quien hablaba de citar, pero creo que Panero estaba de por medio, entre Panero y Bertolt Brecht, para que veáis. Decía que quien no citaba nunca a nadie es porque lo que decía no era demasiado susceptible de ser citado nunca. Así que, amigas y amigos, lo mejor que puede pasar es que Luna siga a su aire haciendo sus preciosos poemas de ácido y mermelada de presentimientos y chirridos acerados a este lado de la tumba.
全然観客見てない天国見てる。
El que está confuso, cuando aún no podía creerlo. Había pasado unos días con fiebre, pero aquella mañana me levanté con una decisión que no parecía compatible con la postración de esos días. Di unos pasos en varias direcciones sin entender muy bien lo que motivaba esa precipitación. Los míos siempre habían sido unos despertares laboriosos, tristes, enredados. Aquella prisa tan incierta como inusual por iniciar el día no se ajustaba a mi biografía. Tras un deambular errático por la casa aún en sombras, llegué hasta la cocina, localicé el lavabo. Pude entrever tras la solidez rayada de las persianas del comedor una especie de aventura luminosa. No me atrevía a pensar que algo andaba mal, pero lo cierto era que si cerraba los ojos ante el espejo del lavabo, los abría ante el humo verdoso de mi taza de té. Tocaba con los dedos los objetos de la mesa, la taza, las tostadas, el filo del cuchillo. Veía la pesadez del vidrio esmerilado sobre el patio interior y sin poder evitarlo volvía una vez más, casi como cada mañana, a preguntarme si esos recorridos oscuros sobre el cristal eran recortes de una sombra o las formas agotadas de un polvo escurridizo. Con los dedos atenazados en la falda del hule rojiblanco me levantaba para comprobarlo y el cristal era entonces el de mi cuarto, ofreciéndome sin tregua la misma porción de cemento marchito tras él. En mis manos apretaba los brazos de un jersey negro que no recordaba haber rescatado del armario. Tiraba con fuerza de las persianas y en el acto me caían encima los papeles que anoche mismo había guardado en el estante más inaccesible. Abría con inquietud unos grifos que parecían transformarse en el picaporte de la entrada. Miraba en el descansillo la caída de los cuatro pisos, como hacía siempre al salir, para hallar allá abajo un sol insultante y vigoroso que sustituía a la portería. Probaba un adiós en voz alta, que era ya el inicio de un pensamiento. Así, con esta información privilegiada del desorden, me entregué a la calle. Si miraba fijamente el dibujo aureolado de gris de las baldosas de la acera, no percibía de un modo continuo esos saltos en el tiempo y empezaba a vivir más como respingos en el alma que como incongruencias de lo real. De una flor a otra de la acera, recorría sin más contratiempos el espacio que me separaba de la parada de autobús. Solo notaba los repentinos cambios de orientación de mi cuerpo, así como la ligera presión del sol en mis mejillas, si salía o entraba de repente en un instante de la calle protegido de la luz. A pesar de mantener una calma que no hubiera imaginado nunca, sentía latir la sangre como una amenaza permanente. Traté de aferrarme a una farola para detener ese temblor incesante de mi conciencia, esa apariencia de apagones que trastornaban mis movimientos, los brillos inexactos que no parecían proceder de reflejo alguno. Antes de abrir los ojos, me dejé mecer unos minutos por un traqueteo amable que terminó en un brusco chirriar. Un hombre fornido me apartaba no sin delicadeza de su hombro, al tiempo que algunas miradas se fijaban en mí, pasajero rendido a una implacable somnolencia. Si actuaba con orden, no llegaría a perder los nervios. Solo tenía que centrarme un poco y pensar en lo que me había llevado hasta este edificio casi inmaculadamente blanco y de una arquitectura decepcionante. A sus puertas, diversos grupos de personas parecían compartir un empeño común, algo que los había llevado hasta esas instalaciones en las que deambulaban procurando no elevar la voz y no separarse demasiado, como si esos pasillos interminables y de una dolorosa blancura pudieran ofrecer alguna clase de peligro. Seguía a alguno de ellos, pero cuando los alcanzaba al fin y se giraban para responderme, ya no eran aquellos que me habían resultado familiares en un principio, sino unos perfectos desconocidos que se dirigían hacia la salida con apresuramiento indisimulado. Sabía que no podía fumar, pero una vaga y persistente vocación del humo me perseguía desde que entré. Eso y una luz que me recordaba la mirada de mis seres más queridos cuando los atravesaba la calidez eternizada de los sueños. Me dejé llevar por el recuerdo acumulado en la memoria de mis pasos y avancé sin más resquemor que el de las cosas que ya nunca podrán ser modificadas y sin embargo no dejan de presentar nuevas enmiendas, súplicas amarillentas alrededor de una noria abotargada. Entré sin cruzar el umbral a una estancia que ofrecía de un modo concentrado todo el malestar de aquel edificio desangelado. Allí la vi, durante un tiempo aparentemente largo, inaccesible a saltos o interrupciones. Permanecía sentada en una especie de silla de ruedas de mármol, si es que eso es posible, y en cada uno de sus párpados cerrados podía leer una extraña letanía de versos. Aquello no tenía demasiado sentido, así que la llamé a voces a algún empleado de aquel infame tanatorio para que pusiera las cosas en su sitio y me explicara las raíces de aquel desbarajuste. A todo aquello empecé a sentir un frío desmesurado, como no recuerdo haber ni tan siquiera imaginado nunca. Pero ya el empleado se marchaba de mi lado farfullando las impertinencias que al parecer mis requisitorias le habían provocado. No había nada que hacer por ese lado, así que me encerré de nuevo con ella, decidido a interrogarla por muy muerta que hubiera decidido presentarse a mis ojos aquella mañana. Seguía sentada y los versos iban siendo sustituidos por otros a medida que subían hacia la depresión orbital de sus ojos. Renuncié a leerlos porque no era ese el tipo de información que quería de ella. Por decirlo de alguna manera, no estaba allí para que me inundara de nuevo con esa lírica evasiva que utilizaba habitualmente para esquivar sus problemas. Esta vez quería que me explicara con toda la claridad posible los motivos que le habían llevado a ocupar este espacio infamante del tanatorio, el por qué había permitido que la muerte se apoderara de ella sin haber luchado ni tan siquiera un poquito, sin haber presentado una batalla que todo indicaba podía haber ganado con facilidad. No respondió a una sola de mis preguntas, no hizo gesto alguno que pudiera interpretar, no jugó con ninguna de las cartas que hasta ayer habían abultado sus reservas, no sostuvo mi mano. De vuelta a casa, agotado por los incesantes trompicones a que era sometida mi conciencia, recordé sin ningún placer las imágenes menos evanescentes de aquella sórdida excursión. Su corto pelo sometido a esos extraños hierros con los que fijaron su cuerpo para iniciar el descenso. Los sonidos como de multitud de insectos aturdidos que empezaron a llenar la habitación al activarse los mecanismos. La apertura de aquella espantosa trampilla que dejaba escapar un eco vibrante. La sombra que parecía bostezar sobre su cuerpo al hacerse con él, el vacío inaudito que siguió ese procedimiento ignominioso de desaparición, el agujero profundo, profundo, profundo que empezó a abrirse en mi corazón y por el que caían desordenadas pilas de objetos, la mano que me empujó con indicios de compasión hasta la salida, el mismo autobús sonámbulo, la coloración dispersa de un día trastornado que ya filtraría en adelante los nutrientes vitales del sol, la luna y las estrellas. Al día siguiente, la encontré en la cocina. Rascaba con insistencia un lugar del hule que le parecía contaminado por algún resto petrificado de tostada. Algo me decía que no debía mostrar demasiada extrañeza para que no se perdiera el hilo de aquello. Hasta los saltos bruscos en mi línea de tiempo parecían haberse detenido. Nada se movía en aquel cuarto que no fuera la uña decidida de ella, tratando de restablecer un añejo equilibrio impoluto en el modesto reino del hule. Me moví lentamente a su alrededor tratando de hallar los puntos que verificaran su transparencia, la falta de anclaje en el ámbito de mi cocina. Cuando el furibundo trabajo de la uña logró su objetivo, ya no podía sostener mi incredulidad. Ella estaba allí, recompuesta tras un fulminante proceso de cremación y conversión en ceniza, y ahora se disponía a hablar. No me voy a marchar, pero no me voy a marchar, pero no me voy a marchar, pero... Cuando uno se acostumbra a admitir que su vida ha perdido el suficiente sentido y cuando uno ha leído bastantes cuentos en los que lo irreal compone el paisaje natural, pocas cosas pueden provocar sorpresa. De hecho, puede que lo que sí motive un moderado asombro es que a uno, sea quien sea, vivo o muerto, no le dejen acabar una frase. Casi ni empezarla. Tras desechar la sensiblería de que todo es disculpable a quien has visto descender a la fosa hace pocas horas, me acerqué a ella con una energía que desconocía en mí. Ya iba a tomarla con uno de esos abrazos que nos sirven doblemente para mostrar cariño y para acabar una conversación molesta, cuando pareció ser recorrida por un espasmo eléctrico que la levantó de su asiento y la hizo gritar: «No, no me toques, pero no debes, no puedes tocarme, pero no he venido a que me toques, pero...». Y en ese momento ocurrió una cosa extraña. Cerré los ojos y deseé que se fuera. Sí, la única persona que quería en este planeta y por cuya vuelta del otro mundo hubiera dado trozos sanguinolientos del mío, deseé que no estuviera allí. Lo deseé sin pensarlo, como cuando uno trata de recordar algo con mucha vehemencia y se da cuenta de que ese algo no ha ocurrido nunca. Así que ahí estaba de nuevo. Esta vez mirando una silla vacía como si fuera la primera vez que la viera. Traté de ordenar los flecos de mi realidad sin mucha esperanza, pero con la certeza agobiante de que no podía hacer otra cosa y que más me valía hacer eso que ponerme a pensar más de 5 segundos seguidos. Corrí hacia la puerta y dejé que la ciudad me envolviera en convulsiones y empujones, ruidos y luces contra las llamadas constantes y angustiosas de mi corazón. Epilepsia. Había tenido algunos ataques no hace mucho y no conseguía tomar esa maldita medicación ni tan siquiera recordar dónde la había puesto. Cuando abría el pequeño bote blanquiazul, mis dedos sostenían de golpe un cigarrillo, sin recordar aparentemente que hacía 4 meses que había dejado de fumar. Cuando caminaba hacia mi cuarto sosteniendo la cabeza entre mis manos como un peso muerto, me daba cuenta de que estaba llenando de arena el cubo de la gata que había visto caer por la ventana hacía no tanto. Si marcaba un número en el teléfono, se encendían los canales de la televisión y cuando trataba de llorar solo me encontraba con un gran bostezo. Quizá debiera superar ese recuerdo infausto de la asfixia y volver a fumar. A menudo me sorprendía pensando que el humo me ayudaba a concentrarme, a viajar a lomos de una pereza conductora de información, a encontrar en mis recuerdos un perdón o por lo menos una azulada idea de humana paciencia. Tendemos a creer que el tiempo lo cura todo, pero eso solo ocurre en algunos casos, en ciertas personas programadas para activar semejante sanación en los momentos oportunos, cuando las luces de alarma sugieren que se termina el oxígeno en la nave y que hay que correr hacia la cápsula auxiliar. En esos seres funciona este mecanismo de cronocura y cuando les miras a la cara parecen no solo haber olvidado el motivo de su sufrimiento, sino hasta su propio perfil y formato caracteriológico. Son otras personas con nuevas hélices de ADN y dispares conexiones sinápticas. pero en algún lugar de esos infiernos que creamos a placer y de los que nos desprendemos como escamosas pieles de serpiente, hay una sonda emitiendo una llamada permanente, un bucle de precisa y detallada información reclamando ser procesada. Y esos vastos territorios del infortunio de los que otros nunca llegan a salir reclaman inmutable su predominio con una persistencia animal, mineral incluso, creando constantemente archivos nuevos de acrecentada luminosidad. Pero que no se diga que los humanos carecemos de recursos. A veces incluso encontramos el modo de reponernos tras lo que consideramos un golpe. Al principio de un modo lento y torpe, lleno de consignas de fracaso y llamadas a la deserción, pero luego la cosa va cambiando y vemos que la zona que recibió ese golpe empieza a recuperarse, a dejar atrás el color hermoso y triste de los moratones. Los días se hacen más largos y en ellos parecen vislumbrarse nuevas posibilidades. Las voces se calman, desaparece ese tono agudo que cruza con rabia de un oído a otro, remite pausada pero minuciosamente el frío que se había apoderado de todo. Como si hubiera dejado atrás una colisión frontal o los espasmos nerviosos de un terremoto, me hallé con todos los huesos quebrados, pero caminando de un modo sincopado, aunque decidido, por las calles. No quería fijarme en los ojos de ningún paseante en concreto, porque sabía que mi mirada no era capaz de posarse más de unos segundos en nada, y de un modo vacilante sustituía a unos melancólicos ojos de niña por los ya demenciados de un hombre perdido. No fijaba la mirada, pero sí la dejaba vagar por espacios abiertos. Fue en uno de ellos donde volví a verla. En aquella ocasión salté de alegría y me acerqué a ella con los brazos abiertos. Estaba deslumbrante con su complexión huesuda, enfundada en unos colores casi extravagantes, pero lo que como tantas otras veces me acababa arrastrando a su órbita era esa mirada suya de date preso, ante la que poco podían hacer los pasajeros apresurados. Debían hacer un alto y considerar si aquello era algo que los concernía tanto como el incremento del riego sanguíneo parecía sugerir. ¡Quieto! Estaba preciosa. Pero, ¿por qué me has echado? Pero, antes. Pero, puede que deba irme. Allí solo había una mancha de color que se dejaba atravesar por los transeúntes. Estaba convencido de haber oído su voz, pero ahora que me miraba las manos dudaba de cualquier cosa fuera de mis límites. Todos los seres tienen un aguante determinado y es posible que cuando éste se fuerza aparezcan distorsiones en la piel de lo real. Sí, eso debía ser. Al menos tenía una anciana delante que movía la cabeza afirmativamente mientras buscaba algo en su bolso, quizá una moneda. Dije unas palabras que me sonaron extraordinariamente chillonas y salí a toda prisa de ese callejón solitario que daba a otro callejón solitario, más miserable si cabe. Allí me agaché para recoger del suelo algo que brillaba y acabar descubriendo con pesar que el sol no se puede abarcar entre los dedos. Si hubiera llovido, habría tenido puntos de referencia para llegar a casa, sonidos regulares como acentos siempre graves que repiquetearían mi camino como una senda dibujada. Si hubiera dormido más estos días, no andaría preguntándome por qué el muñeco del semáforo se agarra la cabeza entre las manos y se pone en posición fetal. No me extrañaría que las calles pierdan unos grados de su vertical o que los ruidos de los coches sean una sinfonía gutural que late muy despacio. Si hubiera prestado más atención a los consejos de mis amigos, habría utilizado el recurso al comodín en vez de la carta oscura de la huida hacia adelante. Ahora solo escuchaba el crujir de la ruleta como si alguien tocara el xilófono en mis costillas. Por eso ni siquiera me asusté cuando el aire frío de la playa me frenó en mi caída para decirme: estoy embarazada. Era ella de nuevo. Pero, ¿crees que no puedo estarlo? Pero, ¿por qué estoy muerta? Pero, quizás tenga razón. Pero estoy embarazada. No pude repetir la escuálida frase única de mi papel, porque en efecto ella estaba embarazada. Llevaba un vestido azul que nunca le había visto, una especie de piel de ahogado simulando una prenda elegante y azul. Otra vez el decorado y yo con él dejamos de movernos. Ella había vuelto a pulsar el pause en mi desconcierto. Esta vez pude mirarla con detenimiento. A través de su vestido de algas podía ver una sombra moverse en el interior de su vientre. Lo hacía despacio y en todas direcciones. Había algo en esa imagen detenida que la rescataba de la derrota de su partida, algo que no sabría explicar, pero que me llevaba a respirar más lento de nuevo. Una especie de final del sueño, cuando has sufrido y llorado tanto con él que ahora solo quieres que te cuente su final y empiecen los títulos de crédito. Miraba su expresión ajena a mis recuerdos de ella, porque ella nunca fue feliz y ahora casi lo parecía. Nunca dejaría de verla confundida, nunca dejaría de confundirme. Dejaba su mano sobre la sombra de su vientre y esa especie de ardilla de humo negro empezaba a trepar por su brazo, su hombro, la ciudad imaginaria de sus huesos. Y así fue, en un momento, una explosión de ceniza. Ya no volví a verla, aunque en ocasiones escucho su voz. Me avisa cuando voy a tropezar. Se avanza a las sorpresas del viento y la lluvia. Me susurra frases incoherentes cuando quiere frenar el curso de mis pensamientos. Me lleva a rincones en los que el silencio refleja su sonrisa. Cuando estoy confuso, dejo que me tire de la manga mientras yo cierro los ojos. Ya me he acostumbrado. Sí, me ha nacido una nueva costumbre y no tengo ningún pero que añadir.
Cabernet Sauvignon, a world of ruby, all in vain. It's not that red, it's not that red. It's not that red, it's not that red. It's not as golden as Zoot's famous shower. It does not at all come from above. It's not as golden as memory or the age of the same name. It's not that gold, it's not that gold. It's not that gold, it's not gold at all. I wish that would be your color.
Pues esto ha sido todo, amigas y amigos. Nos marchamos. Si queréis escribir, hacedlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es, a este lado de la tumba @yahoo.es, o bien al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080, apartado de correos 12065 08080. El podcast lo tenéis en a este lado de la tumba.contrabanda.org y el blog donde está, por ejemplo, este texto que os he leído ahora y algunas cosas más que nos traemos aquí, juannicho.wordpress.com. Nos marchamos. Un abrazo muy grande para todo el mundo. Hasta siempre. Chao.